Hoy es 5 de junio, pero un 5 de junio de 1977, Guillermo Vilas gana su primer Grand Slam en Roland Garros. Es el primer título de Grand Slam para la Argentina y momento cumbre de Guillermo Vilas. Y en ese año, en Buenos Aires, la prensa destaca a un chico de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo a quien a lo largo de su trayectoria, un grande y como persona y toda su familia, que en el mundo del tenis ha triunfado. Yo me estoy refiriendo a Pablito Martín, como lo despedimos de nuestra ciudad cuando se fue, solo a Buenos Aires. Y bueno, él hoy está con nosotros desde el otro lado del micrófono. Nos va a contar un poco de su historia, cómo viaja a Buenos Aires, cómo nace esto del tenis y cómo nace, lo van a escuchar ustedes, ser un triunfador, pero en el tenis mundial. Buenas tardes, Pablito o Pablo Martín. Gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, contanos algo y habla vos, que debes tener, como les digo, mucho para hablar mucho tiempo.
Buenas tardes, Culito, ¿cómo estás? Primero te quiero felicitar por la cantidad de programas en el aire ya. Y me encanta que haya un programa deportivo, como también te quería felicitar por lo que hiciste en la casa ahí, que hiciste toda historia del deporte. La verdad que me encantó, Culito. Y te agradezco mucho que me hayas llamado.
No, por favor. Bueno, la idea es, Pablo, contame, porque contame, eras un chico cuando te fuiste a Buenos Aires, no sé si por iniciativa tuya o te vieron algo, que me parece que si te vieron algo no estaba narrado.
Te cuento, en Rocamora se organizó un torneo de primera, yo tenía 14 años, y vinieron gente del Buenos Aires, la Antenia, a jugar y de La Plata, y bueno, yo jugué. Y llegué a la semifinal, y bueno, y ahí un señor le dijo a mi padre por qué no me podía ir a Buenos Aires a entrenar y qué sé yo, y bueno, lo hablamos. Yo me fui a los 14 años a una pensión, me fui a entrenar a Buenos Aires la tenis, los puentes Zárate y Grazolar no estaban, no había televisado, así que bueno, fue muy duro. Fue muy duro los primeros 6 meses, porque después fueron mis abuelos a ayudarme, porque la verdad que era duro a los 14 años estar en Buenos Aires solo, de aquí para allá. Fue la verdad que es durísimo.
Y bueno, y después, no sé si jugaste solo en Buenos Aires, porque la verdad que yo conozco poco de historia, sé un poco más de lo más grosso tuyo. Pero bueno, por ahí la gente...
Después, ahí empecé a jugar, fui campeón nacional, campeón sudamericano, me fui a Europa a jugar, estuve jugando, fui 270 del ranking en ATP, que en aquella época era muy, muy difícil llegar, porque había pocos torneos, había poco dinero. Estuve mucho tiempo jugando en Francia, torneo por dinero. Bueno, y después yo dejo de jugar y justo estaba Tito Vázquez, que era el capitán de Copa Davis, y me dijo por qué no lo ayudaba a él, y bueno, ahí empezó mi carrera como entrenador, que bueno, que ahí tuve mis mejores logros más que jugador. Ahí pude entrenarlo a Mariano Puerta, estuve con Guillermo Cañas, estuve con Agustín Caleri, con Juan Chela, con el chileno Nicolás Massú, con el marroquí Karim Alami, bueno, con muchos profesionales en el circuito, con el italiano Fognini, que fue el último. Me acordaba ahora que estaba jugando Roland Garros, que cuando estaba entrenando conmigo hizo cuartos de final en Roland Garros, y todavía se quedó en octavo este año.
Se le faltó se les dice coach a ustedes. Ustedes son los coach.
Los coach, sí.
Los coach.
Los coach, sí. Los coach. Sí. Es difícil estar con los chicos, con ahora este es difícil estar entrenando a los chicos. Bueno, y después estuve trabajando en la Federación China. Estuve 3 años viviendo en Qatar como head coach de un emprendimiento del Emir. Bueno, una aventura interesante estos años, Cunito.
Pero yo, o sea, me río, pero del asombro con la sinceridad y humildad que vos hablás, de que muchos de nosotros conocemos lugares y esos personajes por la televisión, pero vos los viviste en carne propia. Y yo le quiero recordar a la gente, por si prendió o estuvo, cambió la sintonía hace poco, que este muchacho que nos está hablando es de acá de Concepción. Lo podemos ver por la Plaza Ramírez, por el Pelay, por la Defensa Sur, o sea, es nuestro. Y observen o escuchen que estuvo en Qatar con semejantes jugadores que sería el deseo de cualquier persona, y más el que juega al tenis, aunque sea de tener una pelotita. Y sé que vos hasta has tenido, porque me lo has, digamos, como prestado, tenido en custodia, raquetas de los mejores jugadores del mundo, hasta el caso de David Nalbandian.
Sí, eso lo cuando entrenábamos cuando estaba trabajando con Puerta, Caña, o con alguno de los buenos, entrenábamos con Federer, con Sampras, con Agassi. Bueno, cuando se calentaban y tiraban la raqueta y la quebraban, yo iba despacito, la agarraba y decía, bueno, este es para ponerlo en el club.
Y después estuvo en mi museo.
Y después estuvo en tu museo, que fue fantástico, bonito. La verdad que cuando lo vi a tu museo me emocionó muchísimo, porque increíble lo que hiciste ahí, increíble.
Bueno, la verdad que te agradezco, y no pierdas esperanza, que me parece que se viene otra vez algo muy parecido. O sea, pero bueno, vamos a hablar de vos.
Dale.
¿Cuánto hay? ¿Cómo se entrena un jugador de tenis de esa magnitud, Pablo? Porque yo no me imagino poder retarlo, no sé si se los reta. ¿Y cuánto hay de técnica? ¿Cuánto hay de físico? ¿Y cuánto hay de técnico? ¿Qué se le dice a un jugador?
Bueno, qué buena pregunta. No, el tenis, como vos sabés, porque has sido un gran deportista, el deporte ha cambiado muchísimo por la preparación física. Se ha nivelado mucho con la preparación física. Ahora todos son atletas. Si vos te fijás en el tenis, excepto que a veces me pregunto qué es lo que debe estar pasando en el tenis, que siempre ganan los mismos, algo debe estar pasando. Pero vos fíjate que sacando a Federer, Nadal, Djokovic, y después los otros se ganan y se pierden con cualquiera, porque los de abajo están muy fuertes físicamente. Pasa en el fútbol, si vos lo ves, en fútbol son todos, hay muy poco habilidoso, pero todo con mucha fuerza y con mucha potencia. Bueno, en el tenis pasa lo mismo. Entonces la preparación pasa ahora a ser, la preparación física pasa a ser un factor fundamental en el entrenamiento de un tenista.
¿Y si es difícil retarlo a un tenista?
No te escuché bien.
No sé si la palabra es retarlo, sino tratar de sacudirlo un poco porque está desconcentrado, o ahí está el técnico, el coach, que sabe un poco hasta de psicología deportiva y lo debe conocer bien cómo es, y por qué está errando o por qué está desconcentrado.
No, por supuesto que es mucha psicología, ¿no? Y es difícil de trabajar muchas veces con los chicos, es difícil, porque siempre vos tenés que ser un crítico, porque para mejorar tiene que ser un crítico, pero vos sos un crítico constructivo, y a veces el jugador lo toma mal, bueno, y ahí tenés que bajar un poco los decibeles para decirle que no, que estás,
porque lo bajoneás más todavía.
Claro, que yo no soy tu enemigo, sino soy tu entrenador, y si veo cosas males para mejorar y para salir adelante y para mejorar en el ranking y para estar allá arriba. Entonces, pues, a veces se complica, porque es un deporte sumamente individual, y bueno, no lo podés poner en el fútbol, por ahí se te retoma el jugador y decís, bueno, vas al banco. No, acá no. Acá se
te enoja el jugador. Solo en ese rectángulo y tenés que arreglártela.
Claro. Es complicado. Y ahora los chicos están más complicados que antes. Antes había un respeto más grande hacia el entrenador. Ahora ya no hay tanto ese respeto.
O sea que al tenis, bueno, también lo roza.
¿Cómo decís?
Al tenis también lo roza esa falta de, de respeto, entre comillas, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Sí, pasa eso. Por eso no es fácil, aparte de estar viajando todo el tiempo, con un tenista pues pasas muchas horas, porque normalmente vos jugás fuera del país y estás mucho tiempo fuera y estás compartiendo las 24 horas del día con un jugador. Entonces se hace agotador. A veces el jugador no te quiere ni ver, ni el entrenador quiere verlo al jugador.
Sí.
Pero es complicadísimo. Pero bueno, pero es muy
interesante. Es lo que uno eligió. Es lo que uno eligió y trata de hacerlo lo mejor posible.
Es muy interesante y aparte a mí siempre me gustó la adrenalina de los torneos, de estar ahí, de sufrir, porque los partidos no es que... Muchas veces te dicen, no, los partidos están para disfrutarlo. No, cuando estás ahí lo estás sufriendo.
Bueno, yo lo decía, después, que uno porque uno tiene sangre, Pablo.
Claro, exactamente. Después que terminás el partido, si ganaste, disfrutás tu triunfo. Pero durante el partido no disfrutás nada.
Y le peleás hasta la pelotita, y bueno, ahora está el tema de las cámaras, no sé si cómo se llama. La peleás hasta lo último.
Claro, vos decís el ojo de águila, creo que se llama, no, por supuesto. Es que vos te das cuenta que a veces un árbitro te puede cambiar un partido.
¿Y sí?
Te cambia un partido, en un partido muy cerrado, de 5 iguales, 40 iguales, te dan una pelota mala cuando fue buena.
Lo querés correr hasta abajo de la cama.
Y es claro, porque tenés que, ahora se repite el punto y vos por ahí lo tenías ganado al punto, o tenías ganado el game ya, y tenés que repetir el punto. Y por eso a veces los chicos explotan.
Qué bueno que por ahí una persona del tenis me hable de ese, o del vocabulario, o de la adrenalina, de la sangre que les corre adentro, porque roza todos los deportes. Pasa que mucha gente a veces discrimina, que el fútbol, que esto, que lo otro, pero pasa por el tenis, que no quiere decir que sea de otra clase social. Pero bueno, pero se supone que, porque viajan a Europa, bueno, por todo el mundo, no se calientan. Y yo le digo que, lo que vos decís, Pablo, uno tiene sangre y se calienta, porque además, yo la otra vez lo escuchaba a Guillermo Vilas, que decía, sí, pero usted viajó por todo el mundo, recorrió el mundo, sí, en avión, y del hotel a la cancha, y de la cancha al hotel, y por avión otra vez, Pablo, ¿o no es así?
No, bueno, ojo, a mí me pasa exactamente lo mismo. Mucha gente me dice, bueno, pero vos has viajado por el mundo, sí, pero yo no conozco lo que creen que yo debiera conocer. No, porque yo, es como vos decís, estamos del hotel al club, entrenando, se termina el torneo y tenés que tomar otro vuelo a otro torneo, y así está. O sea, no es que vas 15 días de vacaciones y disfrutás. No, estás a mil.
Sí, aparte, se me ocurre, porque yo pude viajar a Francia y vi Notre Dame, la Torre Eiffel, al mediodía y a la noche. Y no sé si vos le pudiste, aunque sea, sacar una foto desde algún bus o del avión.
No, sí. Yo tengo alguna foto. No soy de llevar la cámara y sacar fotos. Porque si no, también me hubiese sacado muchísimas fotos. Cuando entrenábamos con los mejores jugadores, me hubiese podido sacar fotos con ellos.
Para demostrarle que lo que estás hablando es cierto.
Claro, no. Y ahora me arrepiento, viste, de viejo uno se arrepiente, pero en ese momento no atinaba a sacar fotos a nadie.
Qué lástima, ¿no? Porque es mucho de los chicos eso. Ahora. Sí, pero mostrame el video, papá, mostrame el video, abuelo. La foto, porque claro. Yo también te puedo decir que jugué al tenis con Vila, pero ahí, ¿dónde están los papeles?
Sí, ¿dónde están los papeles?
Los otros días hablaba de unas atajadas y decía, bueno, por lo menos tengo la foto del diario en la calle, ¿no? Que claro, lo avala.
Era lo que vos me comentaste la otra vez con una de las raquetas que estaba en tu museo. Ajá. Si en realidad había sido de ese jugador, ¿viste?
Claro.
Sí, era tal cual.
Sí, Pablo... Qué bueno, ¿no? Pero yo repito a la audiencia, es de acá, de Concepción, lo podemos ver cuando está acá. ¿Pero por qué? Porque está acá. Porque creo que vos seguís entrenando.
Sí, pero no full time, part time. Estuve trabajando con la Federación China hasta el año pasado, yendo y viniendo. Lo que pasa es que yo ya me casé de grande. Tengo dos hijos hermosos y una señora que me aguanta todo, porque hay que aguantar a un personaje que viaje y esté fuera siempre. Y ya he mermado un poco porque extraño a mi familia, los chicos me extrañan mucho y ahora prefiero pasar más tiempo acá en Concepción del Uruguay, donde nací, donde me crié.
Sí, tenés toda tu familia.
De mis amores.
Claro. Pablo, ¿y no se te pasa por seguir teniendo alguna escuela de tenis? Bueno, vos tenés tu club.
Sí, hace muchos años, el Gimnasia Tenis Club.
El que está, para que la gente se ubique, Pablo, para que la gente se ubique, es el que está llegando a Gimnasia, a mano derecha. Esas canchas de tenis son tuyas.
O sea, eso está manejado por mí, pero es parte del club, es parte de Gimnasia.
Claro.
Parte de Gimnasia, de las actividades de Gimnasia. Y mirá, hemos sido 17 años consecutivos el mejor club de Entre Ríos, pero nadie sabe. Lo que pasa es que el tenis no es como el fútbol, o como el básquetbol, que hay apoyo permanente. Acá es todo a pulmón. Los chicos hemos tenido campeones nacionales, pero nunca apoyaron al tenis. Porque dicen que es un deporte muy elitista, que el que juega al tenis es porque tiene dinero, y no es así. Ahora eso cambió.
Claro.
Hay que hacer un sacrificio enorme para ir a un nacional. Imagínate, vos te vas a un torneo nacional en Mendoza de una semana, no sé cuánto dinero tenés que gastar hoy.
Sí.
Entonces se complica, ¿viste?
Además, cuando si vos pasás a jugar ya en Europa, siendo juvenil es una cosa, pero siendo mayores, las exigencias de los viajes son mayores, no sé si una vez por mes, a lo mejor tenés que salir.
No, sí, por supuesto, no, Europa, no, ni te digo, los chicos, cuando yo trabajaba con los chicos, tenían sponsor, porque bancártela, no eran sponsor, eran prestamistas, porque igual a la larga, si te iba bien, tenías que devolverlo el dinero. El sponsor es aquel que te pone una propaganda y vos jugás con esa propaganda, ese es un sponsor. Ahí hay muchos prestamistas que después, bueno, a vos te va bien y siguen con un porcentaje de tu ganancia, por ejemplo. Es como los caballos de carrera.
Claro.
Porque si no se puede viajar. Imagínate vos, vos programás, por ejemplo, 4 giras a Europa y a Estados Unidos. Eso, ¿cuánto dinero tenés? $100,000, por lo menos.
Sí, sí, para muchas familias de Concepción sería imposible, de Concepción del país. Por eso ¿y por qué decir que siempre ganan los mismos? Es mucha la diferencia que hay. Primero, entendí perfecto cómo se emparejó. Lo vimos, vos dijiste, en el fútbol, un equipo que descendió como Tigre le gana gana la Copa, esta que ganó, Sudamericana.
Sí.
En el tenis pasa lo mismo. Se empareja hasta un cierto nivel. Y después siempre están los mismos. ¿Y por qué ganan siempre estos muchachos que parecen invencibles?
Mirá, esa es una buena pregunta, es lo que yo me pregunto. Algo debe estar fallando con los jugadores, con los entrenadores, con los que organizan los torneos, porque ya te digo, hace 15 o no sé, 20 años, 15 o 20 años que están ganando Nadal, Federer, y después se incorporó Djokovic. Y algo debe estar pasando en el tenis, porque yo te digo, yo respeto, ellos son superestrellas, juegan muy bien al tenis, pero algo debe estar pasando, porque no puede haber
que siempre se arrima, pero a la final siempre llega lo mismo.
Claro. Algo está pasando con yo más que nada te diría, con los, viste, los jugadores son difíciles, los entrenadores, que por ahí, como el que te paga en realidad el jugador, o a veces te tenés que quedar callado la boca, entonces ya tu autoridad no es tan potente. tenés que decir, bueno, más vale me callo la boca para seguir teniendo mi trabajo.
Claro.
Por eso te digo, los chicos han cambiado mucho. O sea, hoy te pones firme y te despiden. Te dice, bueno, muchas gracias, te agradezco por tu servicio.
Claro.
Y yo creo que está pasando un poco eso.
Porque en este caso, ¿entendés? El patrón es tu jugador.
Exactamente, exactamente. Entonces se complica bastante.
Pablo, bastante. ¿Qué opinión, por supuesto, de las mejores, ¿no? Me adelanto un poco a la respuesta, de Guillermo Vilas. ¿Fue el que impulsó el tenis en la Argentina?
El que popularizó.
Popularizó.
Claro. El tenis se volvió popular. Yo me acuerdo cuando era chico, porque yo me fui a vivir a Buenos Aires justo en el 77, cuando ¿sí? él gana...
El Gran Slam.
El primer Gran Slam que le gana la final a Brian Goffin.
Un norteamericano.
Exactamente, en 3 sets corridos. No, el resultado no me acuerdo, pero fue
creo
fácil.
Que era, sí, no me acuerdo bien, pero son 3, creo que
en 3 sets, no perdió un set ahí.
Claro. ¿Qué opinión tenías de Guillermo Vilas y la explosión del tenis a raíz de él?
Yo siempre hablaba con él, porque entrené mucho con él. Y yo siempre le decía, porque él siempre estaba atrapado, que la gente, porque él es muy yoísta, ¿no? Porque el tenis te vuelve muy muy yo.
Claro.
Estaba preocupado que la gente ya no lo conocía tanto, que esto, que aquello. Pero yo siempre le decía, mirá, vos sos como los Beatles, vos fuiste el primero, y el primero es el primero, ¿me entendés? Sí. Que hizo historia, y que aunque venga otro y gane 5 Grand Slam argentino, pero vos fuiste el primero.
Sí. Es lo que yo arrancaba en este programa hoy,
y
¿no?
Y yo te diría, gracias a él muchos estamos comiendo. Porque él fue el que popularizó el tenis, el que hizo que Argentina, que los argentinos empiecen a jugar al tenis y los profesores tengan más alumnos. Y por claro. Eso te digo, fue gracias a él muchos, que me incluyo, por supuesto, estamos comiendo.
Claro. El Gran Slam. Sí. Solo tuve que googlear, no es que sé mucho de tenis, ¿no? Sé que está la Real Media, un par de cosas, bueno, y lo he visto. Sí. Es un torneo de 4 que hay que ganar.
No, son 4 torneos.
Son 4 torneos.
Tenés, 4 torneos.
El abierto de Estados Unidos,
claro,
el abierto de Australia,
claro.
Roland Garros.
Pero ¿por qué le pusieron abierto? Porque antes era cerrado, antes los Grand Slam era por invitación. Ajá. Vos eras número 2, número 1, o sea, llamaban a los número 1 de cada país, invitaban, era por invitación. Ajá. Después llega la era abierta, por eso se llama Open, porque en inglés Open es abierta, y donde vos jugás por tu ranking podés jugar la clasificación y está abierto eso.
Claro.
¿Me entendés? Por eso ahora se empezó a llamar Open, y empieza la temporada con el Open de Australia, después viene el Open de Francia, que es Roland Garros, después viene el Open, el US Open. Ah, no, perdón, está Wimbledon, perdón.
Wimbledon.
Tenés Wimbledon, que es el abierto de Inglaterra, y termina con el abierto de Estados Unidos.
Pablo, como queda poco 4, tiempo, sí. Y sí. Me interesa el tema porque estuve leyendo, el tema de las canchas son piso duro, el piso de césped o pasto, no sé cómo le llaman ustedes, el de
césped. Sí, no, ahora tenés... Antes se jugaba en carpeta.
Claro.
Ahora
y polvo ladrillo.
Polvo de ladrillo, césped, tenés algún sintético que ponen cuando se juega indoor es cerrado, cuando se juega en la temporada de invierno, que se juega adentro.
Claro.
Por ahí te ponen una superficie, pero tratan de que sea un poco más lento, porque si no el tenis no se disfruta mirándolo.
Escuchame, Pablo, para que la gente un poco, bueno, yo también, aprender un poco de vos. ¿Y qué diferencia entre jugar en piso blando, piso duro? ¿Hay que entrenar en todo ese tipo de piso?
No, por ejemplo, en el césped la pelota se viene rápida, es rápida porque el pique no es alto. Más bien es un pique rápido y sin medio se plancha la pelota.
O sea, baja.
Baja.
Como haciendo patitos en el agua.
Bueno, exactamente, sí. Sobre todo los primeros, pues si vos ves Wimbledon, los primeros partidos, cuando el césped está nuevo, es más rápido que jugar ya el segundo partido cuando ya lo usaron al césped.
Entiendo.
Después de, bueno, el cemento tenés el pique más alto, es rápido, por supuesto, más rápido. Y el polvo de ladrillo es más lento, vos podés deslizar, podés resbalar, podés jugar mejor en defensa, porque al poder de resbalar podés traer una pelota que por ahí en cemento vos no lo podés hacer, porque si querés resbalar te doblás el tobillo.
Claro.
En polvo de ladrillo lo podés hacer. Esas son las diferencias que tenés en diferentes superficies.
Pablo, nos están quedando 2 minutos, podríamos hablar. Dale. Hasta las 10 de la noche de corrido.
Por supuesto.
Y otros programas más, que no va a faltar oportunidad, porque me gustaría hacer un duple, digamos, con el otro gran valor femenino que tenemos en Concepción. No lo voy a nombrar o no la voy a nombrar hasta tenerla,
por
digamos,
supuesto,
convocada.
Sí, ya sé de quién, ya, sí,
bueno,
sí.
Y bueno, una reflexión del tenis en general, a ver si se puede acá en Concepción, no sé si existe algún otro valor como vos, que vos hayas visualizado en tu reducto ahí de tu gimnasia.
No, hay chicos que están jugando muy bien, está este chico de Doom, que ganó un nacional hace poco. Lo que pasa es que es un sacrificio, yo te digo, un sacrificio enorme. Mis viejos, tanto mi hermano también, porque viajaba conmigo. Imagínate vos que yo, para ir a jugar a los nacionales, tenía que, cuando estaba viviendo acá en Entre Ríos, tenía que clasificar, porque era la Liga del Litoral. Yo jugaba Paraná, Santa Fe y el sur de Córdoba, y los dos primeros eran becados para los nacionales. Y eran todos los fines de semana. Imagínate, papá agarraba el auto el viernes y nos íbamos a todos los torneos. Y eso no lo hace ahora cualquiera, porque o no hay tiempo o no sobra el dinero para poder viajar, porque esto, el tenis, como te decía, el tenis lamentablemente es un esfuerzo individual.
Exacto. Individual. O sea, por ahí se puede tomar como una inversión, y bueno, pero una inversión en un chico para jugar al tenis, y bueno, tenés que ser muy visionario. O bueno, o por ahí conseguir uno.
O jugártela.
Sí, yo lo que siempre digo, Pablo, que te pasó a vos, y para bien, uno elige. En la medida que puede elegir, le salga bien, perfecto. El tema es, bueno, si por ahí llegan los 16...
Yo tuve la suerte, porque tengo mis dos padres aún viven, y los dos fueron profesionales, y claro, ninguno me obligó a estudiar, porque en aquella época era, ¿cómo vas a jugar al tenis? ¿Te vas a dedicar a jugar al tenis? Vos estás tarado, ¿viste?
Claro.
Y sin embargo, ellos me apoyaron en todo y nunca me dijeron ni a.
Pero Pablo, yo al comienzo, y lo dije también en el museo, una persona que cuestionó tus láminas y todo, vos sos una gran persona y tu familia son grandes personas. O sea, eso lo rescato,
sí,
porque
yo
además...
Yo
lo tuve a tu papá en Atlético, que también lo seguía, o sea, un profesional de primera.
Bueno, fue arquero.
Y bueno, por eso a lo mejor me seguía. Pero bueno, Pablo, vos sé que ya sonó el pipit, eso es como para dar finalizada esta mini charla, porque... Pero la verdad que fue muy agradable, muy rica en los conceptos, hasta técnicos, y la verdad que te felicito. Saludo a tu gente, a tus padres, a tu hermano, el cardiólogo que me invitó indirectamente con la seña que me hizo a caminar, porque me señaló la panza. Y bueno.
Gracias a vos, Culito, por acordarte de mí, y ya sabés, cuando quieras me podés llamar y seguimos charlando.
Bueno, un abrazo, Pablo. Hasta
un abrazo,
momento.
Un abrazo, Culito.
Chau.
Estamos.